Muy buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con el periodista Juan Cruz. Disfrutaremos de los personajes de Raúl Pérez. Escucharemos en directo la música de Second. Y recibiremos a nuestro dandy de cabecera, Raúl Cimas. ¡Bienvenidos a Leitmotiv! ¡De Ateu! ¡Fuera Fuente!
Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Que yo vengo cada día, ¿eh? Pueden sentarse. Gracias. Tomen asiento. Qué bien se está ahí, ¿eh? Que trabaje otro, ¿no? Esto es España, coño. Bueno, buenas noches. Enhorabuena a la gente que ayer salió a la calle. Por fin una manifestación necesaria, con gran asistencia, y que esperemos que sirva para cambiar las cosas. Felicidades a todos los que ayer se manifestaron por una sanidad justa en Teruel y también en Santiago de Compostela. Y ya está. Está la... Ahí va. ¿Sabes cuando tienes la sensación de que te dejas algo? Salida pública, Santiago. ¡Ah, coño! Lo de Colón, sí, hombre, sí. De cabeza la mía. No, de Colón. La quedada de la derecha por la unidad de España. Yo hoy me siento súper unido. A mí mismo me he levantado con todos los órganos. He pisado, digo, España. Joder, ha funcionado. ¡Funciona! Como el Farmatón Complex. ¡Funciona! Vamos a ver la foto más destacada del acto, por favor. ¡Wow, mamá! ¡Qué tensión hay ahí! Parece que están esperando que les abran la trampilla de ahora caigo. ¿Sabes? En el contraplano está Arturo Valls. Vamos a ver que os ha apretado la trampilla. Bueno, fijaos que los tres principales líderes están separados. Es porque Casado y Rivera no querían salir junto a Abascal. Abascal, que por cierto, se ve cachado tripa, porque tiene una americana así. O sea, una croqueta más y saca un ojo, Bueno, ¿quién les iba a decir que serían ellos los separatistas, no? Porque se quieren separar entre ellos, pero al mismo tiempo va bien que estén juntos. Bueno, como siempre hubo baile de cifras, eso no es exclusivo de la derecha. El dato oficial, asistencia oficial, son 45.000 personas, pero el secretario general del PP, Teodoro García, ha dicho textualmente: desde el balcón yo he visto a más de 200.000. Estamos ante un crack, una vista de halcón. Porque salió al balcón en Vizca. ¿Cuántos son? 200.000. Apunta. Ya está bien. Me ha recordado la peli Rain Man, ¿os acordáis? Pero en vez de contar palillos, cuenta personas. ¿Tú te acuerdas que caían los palillos o los bolígrafos y Dustin Hoffman hacía... los contaba. Sí, pues esto igual. 200.000. A mí lo que me encanta es la foto de Teodoro, del que estamos hablando, de Teo. Teo se va a la mania. Teo. Teo, ¿no? ¿Vale? Sí. Teo sabía que estaba ante un acontecimiento histórico. ¿Y qué hizo? Lo que hace un hombre del siglo XXI. Un selfie. Vamos a verlo. Ahí está. Míralo. ¡Pum! Dice, parece que está de terraceo. Ojo, que desde un balcón, Teodoro es peligroso, porque recordemos, y esto es verdad, es campeón de lanzamiento de hueso de aceituna. Esto es así. Entonces, si ve una contramanifestación, ahí no se ve, pero tenía, abajo tenía un bote de aceitunas, de esos grandes, ¿sabes? Naturalmente, aceituna, la española. Bien. ¿Dónde está? Iba conectado con un guapo por aquí. Teo, ¿estás en tu posición? Sí, por supuesto. Si tú ves a alguien, ¡pum! Y lanzaba... Pero el Terminator del hueso de la aceituna. Arbequina Baby, ¿sabes? Era... Y la gente, ¡hostia, hostia, hostia, qué molestia ahí! ¿Cómo pican los mosquitos si estamos en febrero, no? Y Teodoro... Una de las cosas que nos ha llamado la atención del acto es la selección de temas musicales. Se ve que en este tipo de actos con masas, pues hay alguien que decide que hay que poner música. Como cuando vas a comprar ropa, ¿no? Que estás como más... No puedes hablar con nadie, pero llevas un ritmito interior. Entonces hemos tenido acceso, y esto es verdad, a la playlist de la concentración. La de verdad, ¿eh? Y para que os hagáis una idea, empezó la concentración con Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat. Serrat, proféticamente, está en México, como diciendo, esto no va conmigo. Pobre Joan, aunque la parte en la que dice, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, pegaba un poco. Lo que sí... Lo que sí entiendo es que uno de los hits de la mañana, que también se puso, fue Lo malo, de Aitana y Ana Guerra. Vamos, una lista que servía tanto para una manifestación en Colón como para una boda, ¿eh? O sea, entonces, aunque visto el éxito de la convocatoria, les hubiera pegado a lo mejor más algo de Rosalía. Malamente, malamente, muy mal, malamente. Pero bueno, oye, nada. Al que por alguna razón, no me hagas tú ahora concretar, ayer le pitaron los oídos, fue Pedro Sánchez. Soy el presidente del gobierno, que hoy no va a ser menos. Se ha filtrado que igual convoca elecciones generales 14 de abril. Sé que todos sabéis, porque sois muy ilustrados, ilustradas. Sí, sí, el Día de la República. Qué tío, ¿eh? Habrá pensado, ya verás qué jugada. Nosotros, Pedro... No, tampoco queremos amargarte el tema, pero hemos mirado un poquito más que se celebra el 14 de abril y bien, bien no suena. Ese día se hundió el Titanic, se desintegró el Sputnik con la perra Laika dentro, que todavía está flipando la perrita. ¡Pum! Perra alas. Sí, no. Por favor. Uy. Se incendió el Liceo de Barcelona un 14 de abril, muy chungo, por cierto. Se estrenó la nueva temporada de Juego de Tronos, se va a estrenar, la serie con más muertos de la historia. Pero ahí no acaban las desgracias, también es el cumpleaños de Santiago Abascal. Pedro, sé que tienes buenos asesores, solo hay que ver cómo estás gestionando. Pero puedes cambiarlo. Solo como lo decides tú, pues dices, pues el 15, ¿sabes? Encima ese día es San Asaco, que no sabía yo que había un santo, San Asaco. Sí, un santo que, oye, madre mía. No tenía contemplaciones, ¿eh? No, San Asaco. Sanasaco llegaba. Sanasaco, ya ha llegado Sanasaco. ¿Qué pasa? Es que este no cree en Dios. ¡Toma, hostia, pum! Hostia, ya creo, ¿ves? Porque voy a saco. Hasta luego, adiós. Ahí lo dejo. Pero hay más. Para que las elecciones sean ese día, Sánchez tenía que convocarlas como fecha límite el 19 de febrero. ¿Y qué pasa el 19 de febrero? Que es el día que sale a la venta su libro, Pedro Sánchez, Manual de Resistencia. Esto es periodismo de investigación, ¿eh? Está Ferreras en casa. ¡Maldita sea! ¿Por qué no lo he pensado yo? Igual convoca elecciones delante de todos los medios de España el mismo día que saca un libro. Si eso no es la promoción más descarada de la historia, que baje Santiago Segura con la camiseta de Torrente y lo vea. ¿Vale? Vale. Vamos a... Paso a paso. Va a ser un semestre largo, amiguitas y amiguitos. Y ya para terminar, quiero presentaros a... Igual la habéis visto, ¿eh? La gobernadora de Nuevo México, que ha hecho la mejor campaña contra el muro de Trump. Vamos a verla.
I'm Michelle Lujan Grisham, New Mexico's 49th in employment and 50th for schools. We gotta bust through some walls to make changes.
Toma.
I'll create public and private partnerships to rebuild our infrastructure.
Otra más.
We need more apprenticeships and skills training.
Y no para. Mira a los niños, mira a los niños. Flipando. Venga, que te queda otra, Michelle. Toma para. Flipante. Bravo. Bravo. Es la gobernadora de Nuevo México porque se cargó el viejo, claro. ¿Sabéis esos políticos que hacen campaña puerta a puerta? Pues esta va a saco. En su despacho tiene San Saco. Bueno, no, en serio. A esta señora la pones a concursar en humor amarillo, bueno, y lo peta. El laberinto del Chinotauro lo pasa, pero... Bueno, qué humor amarillo. Joder, humor amarillo, aquello era televisión, joder. Bueno, fuera de bromas, en Leitmotiv, mira, te digo una cosa, nos parece muy bien el mensaje de la gobernadora y yo lo voy a usar, con su permiso, además, como no se va a enterar que está en Estados Unidos, te voy a decir una cosa, yo creo que podríamos hacerlo para aplicarlo aquí, para romper el muro de la intolerancia, para romper el muro de los prejuicios, romper el muro del odio irracional que parece que campa en España y romper el muro de la falta de diálogo. ¡Voy a hacerlo! Momento, que a lo mejor, por lo que sea, ha fallado una cosa. Bueno, joder, me da un poquito aquí. Bueno, no va a ser fácil. Bienvenidos a Leitmotiv, si es otro día rompemos muros. Venga, vamos.
Esa misma pared que separa tu vida y la mía. Esa maldita pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día.
Samanté, compañeros, gracias. Bueno, esta noche nos visita Juan Cruz, además va a pasar por aquí Raúl Pérez, Raúl Cimas, que creo, Raúl Cimas concretamente ya está en el backstage. Es extraño, porque normalmente él anda por ahí y solo entra cuando le toca. Raúl, buenas noches, míralo.
Hombre, ¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí viéndote.
¡Qué sorpresa!
Estampado contra la pared.
¿Te ha gustado, eh?
Sí.
Me he hecho un poquito de daño en la nariz, pero bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
Sí. ¿Qué tal
me
estás?
Me he recordado a un disco de AC/DC que se llama Fly on the Wall.
Sí, exacto, sí. ¿Cómo estás?
Nada. Bien, un poco cansado, tío, porque tengo un primo que ha venido a Madrid. Es taxista y de derechas y llevo 3 semanas de éxodo andando desde Atocha hasta Colón y vuelta, ¿sabes?
Ya.
Tengo el juanete.
Luego lo hablamos, si te parece, ¿eh? Raúl Cimas, un aplauso para él, por favor. Ahora volvemos con... Igual me notáis más tranquilo y contento de lo habitual, aunque siempre estoy muy contento de estar con ustedes, pero cuando viene un amigo de invitado, pues yo ya como que me relajo, porque sé que la cosa va a ir bien. Y este es el caso de un periodista y escritor que acaba de publicar hace ya un tiempo, pero vamos, es reciente, Primeras Personas, y nos va a descubrir un poquito a las personas, algunas de ellas históricas, memorables, que ha tenido la suerte de conocer y acompañar. Es el incombustible Juan Cruz. ¡Vamos con él! ¡Venga, vamos! Buenas noches, Juan.
Buenas noches, Andreu.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, es lo que te digo, que yo estoy como relajado, tranquilo, digo, no puede pasar nada malo.
Yo estaba pensando que los sitios donde tú estás,
sí,
siempre se crea una atmósfera como de bar antiguo, pero bueno. Joder, inteligente, un bar inteligente.
Un bar inteligente.
Sí.
Bueno, en mi casa no pasa lo mismo, porque está mi mujer, pero... Vale, vale.
¿Tú sabes la novela más interesante y más curiosa de Bryce Echenique? ¿Cómo se titula?
No.
No me esperen en abril.
Anda, mira.
Exactamente.
¿Lo dices por mi mujer?
No, lo digo por Silvia.
Oye, ¿qué tal tu operación de cataratas, por cierto?
Pues mira, tuve una el martes.
¿Sí?
Y el desempate es mañana.
Ah, ¿sí, eh?
Sí.
Haces como la operación de ida y la de vuelta, ¿no?
Es la operación triunfo.
Oh, madre mía. Pues espero que vaya bien, espero que vaya bien. Dada nuestra amistad, ya te dije en su momento que disfruté mucho con primeras personas. Ya quedan pocos interlocutores de aquella generación de escritores memorables que desgraciadamente va desapareciendo. Y tú te has erigido en su testimonio, casi en su albacea emocional. Y lo que cuentas, lo cuentas muy bien. Y parece que estés en esos episodios. Que no por conocidos, la mayoría son desconocidos, quiero decir, no dejan de ser un poquito tristes. Porque estás en el final de esos días de la mayoría de ellos, ¿no?
Sí.
¿No te daba un poquito de tristeza?
Bueno, hay, digamos, una especie de relato del tiempo, ¿no?
Sí.
Tú lo has dicho, estas personas son, como todo el mundo, irrepetibles, pero las vidas que dejaron atrás, sus ficciones, sus artículos, su manera de ver la vida, ha dejado en todos un pozo. Yo no sé si los televidentes, en su gran mayoría, la habrán leído. Por ejemplo, el libro más hermoso de Gabriel García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba. En cierto modo, este libro repite ese ambiente, ¿no?, de fascinación y melancolía que produce la tragedia y la vida de ese coronel, ¿no? En general, las personas que se van despidiendo siempre te dejan a ti, aunque los hayas tratado en épocas pletóricas, como la última fotografía, ¿no?
Ya.
El momento en que están diciendo adiós.
Tú trabajas mucho eso, ¿no? Fotografías que tienes en tu despacho y que algunas te llenan de mucha melancolía, pero las sigues teniendo allí. Un poquito masoca, Juan.
No, lo que pasa es que a mí me enseña mucho mirar la vida de los otros, ¿no?
Ya.
Contemplar la vida de los otros.
Oye, cuéntame lo de García Márquez, que es uno de los pasajes más divertidos. Tú viviste toda la plenitud de Gabriel García Márquez y también su final, ¿no? Hay un episodio muy divertido. ¿Lo puedes contar, por favor?
Sí, bueno, hay un momento determinado en que muere un amigo común, Tomás Eloy Martínez, un gran escritor del que también escribo en este libro, argentino.
Sí.
Murió. Supimos que había muerto en la propia casa de Gabo, tuvimos allí la noticia, y entonces estábamos hablando, el director de la Fundación García Márquez, la mujer de García Márquez, yo mismo y otros amigos, y hablábamos mucho de Tomás Eloy, y en un momento determinado él se me acercó al oído.
Pero Gabriel estaba ya en una etapa, ya estaba enfermo, ¿no?
Sí, ya no tenía memoria, por decirlo. Exacto. Muy directamente, ¿no?
Sí.
Y entonces me dijo, ¿de quién están hablando? Así, bajito, al oído. Sí. Yo le dije, están hablando de tu amigo Tomás Eloy Martínez. Entonces él esperó como 5 minutos y al cabo de 5 minutos se acercó a mi oído y me dijo, era el mejor de todos nosotros.
Ya.
Y eso él lo decía mucho.
Exacto.
También cuando estaba en buena sintonía con la memoria, ¿no?
Era una frase socorrida por él mismo, que le funcionaba muy bien.
Que le funcionaba siempre, ¿no?
Sí, sí. Lo digo porque si lo queréis usar, aunque no sepas de quién estar hablando, tú dices, era el mejor de todos nosotros.
Sí, sí, sí.
¿Quedas bien tú? Porque quedas bien tú, te da una generosidad y también quedas bien con él. Pero también la usó hasta el final de sus días, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos ese día la utilizó y a mí me consta que antes la utilizó también.
Ya.
Pero lo más gracioso de García Márquez es que era tan tímido. Ajá. Cuando vivía en Barcelona, en la calle Caponata número 20.
¿Caponata? ¿Qué me dices?
¿No te gusta esa calle?
Sí, 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 hombre, pero luego fue un personaje infantil. Era una gallina, era una gallina.
La gallina Caponata.
Sí, sí. Seguramente no en esa época.
Exactamente.
Ya.
No, la gallina también se llamaba Carpanta.
Ah.
Porque comía gallinas.
Sí. ¿La gallina de quién?
La gallina caponata.
Joder, me he liado. Me pensaba que Gabriel... Pues, no, es que... Pues, Juan, cuidado con Juan Cruz, que...
Pues García Márquez...
Sí, a ver.
Era tan tímido...
Sí.
...que para distender la situación, cuando llegaban visitas a su casa, tenía aplicado al teléfono o al timbre una carcajada.
¿Ah, sí?
De modo que cuando entraba alguien... se producía una carcajada en la casa que ya hacía que la situación... Eso lo podían enseñar aquí.
Joder, claro, rompía el hielo, ¿no?
Rompía el hielo y
eso
el
lo podían poner en un telediario también. Cuando... Vamos a hablar de la manifestación. Y ya te relajas, ya te relajas. Juan, mira, hoy leyendo alguna de tus últimas declaraciones hay una que me ha encantado, que dices: España es un país extraordinario por su literatura, por su humor... Y porque no se toma en serio, simulando que se toma muy en serio. Y me parece muy aplicable a los tiempos actuales. No sé, tú me dirás, porque eres el autor de la frase. Esa especie de impostura de lo apocalíptico, de lo gran importante que es todo, cuando en realidad es un país que no se toma muy en serio. Porque si tomara más en serio, solucionaría las cosas.
Claro.
No se regodearía en la denuncia publicitaria.
Por ir muy directamente a lo que ocurre,
sí,
que es lo que ocurrió ayer,
sí,
lo que pasó es que la idea de mostrar enojo ante la población estaba muy poco madurada.
Ya.
Y estaba tan poco madurada que en realidad, como tú has hecho en tu sketch de introducción, movía a risa.
Ya.
Si no fuera tan dramática.
Ya.
Ese énfasis militar que tienen todos los que están uniformados en la fotografía colectiva.
Sí.
Esa tensión casi estúpida que tienen todos, como si estuvieran muertos de importancia, ¿no?
Ya.
Entonces, creo que esa historia no estuvo bien pensada.
Claro.
Porque ni tiene humor ni tiene afecto.
Ya.
Decía Ortega y Gasset que España padece una pareja fatal, que es la pareja entre el encono y la esperanza. Allí solo había encono, no había esperanza. Ni siquiera había, Andreu, afecto por el principal problema que decían que tenía España. Cataluña estaba tratada como si fuera un accidente geográfico y no como un lugar donde habitan personas...
Pasan
que,
cosas, pasan.
Teniendo unas ideas a favor o en contra de aquello que les preocupa a los manifestados, está siendo utilizada como un leitmotiv, en el peor sentido de la palabra leitmotiv.
Ya. Es que me parece bien. Entonces, Juan... ¿Es más fácil fingir que estás muy enfadado que trabajar?
Bueno, ayer...
Trabajar es muy duro, ¿eh?
En el programa Vivir, que son dos días de, de la SER, Juan José Millás dijo algo en lo que tiene toda la razón. Esa gente estaba enfadada.
Sí.
Pero a nosotros no nos enfadaron, sino nos hicieron parecer... enfadados. La sobreactuación, como decía el otro día Felipe González, termina siendo ridícula. Y la expresión de enfado, de encono, terminó siendo un poco payasística. Y yo lo siento decirlo, porque allí había personas seguramente llevadas por la buena voluntad. Pero eran como Casado, Abascal... y Rivera, que fueron los que aceptaron subirse al estrado, aunque aquello parecía que debía ser una cosa sin partidos, esas personas parecían el flautista de Hamelín. Porque luego toda aquella gente se quedó a su rey soluto, como decía mi madre, en la Plaza de Colón, y ellos se fueron. ¿Dónde se irían? Pero ¿dónde
tomar
quieren?
El vermú, que ya era la hora del
vermú. Bueno, ya.
Claro, eran horas de vermú también, ¿eh? No, bueno, ya te entiendo, Se quedaron huérfanos de enfado, ¿no?
Exactamente. ¿Y ahora con qué nos enfadamos? ¿Cuál es el argumento?
Oye, volviendo a España y a su naturaleza, no sé si te has enterado de la noticia de que un grupo de Cádiz, de personas de Cádiz, aprovecharon que se ponían autobuses para llegar a Madrid y en lugar de ir a la manifestación, ir a ver al Cádiz que jugaba en Madrid.
Con el Alcorcón.
¿No crees que eso también...?
Tú hoy le has dedicado el programa a la afición de Cádiz.
Sí, ¿no crees que
tú
eso...?
Tú no das puntadas sin hilo, no, tempore.
Todo está conectado, ¿no? Eso también define un poco a España. En fin, no te voy a pedir más análisis de la actualidad porque lo das continuamente y creo que lo has resumido muy bien, pero me gustaría acabar sin hablar un poquito más del libro. De todos los personajes, a mí me ha parecido, ya te conozco un poquito, que al que más cariño le tienes es a Onetti. ¿Puede ser?
Bueno, sí, Onetti es un personaje extraordinario,
¿sí?,
que pasó a la historia como triste, uh-huh, y era uno de los tíos más cachondos del mundo. Él estaría aquí en este programa, echado, sí, así en la chaise longue,
sí,
aparentando que duerme, uh-huh, y de vez en cuando se levantaría como uno de los hermanos Marx, sí, sí, con el puro, y se reiría de toda la humanidad.
Ese Onetti, efectivamente, tan paradigmáticamente recordado como hombre deprimido, encamado, que eso ya no se hace, bueno, no sé, pero no trasciende, ¿no?
Depende de con quién.
Ya, es verdad, sí, sí, sí. Pasó esos últimos años en la cama, tú ibas a verlo, le llevabas los periódicos, hasta churros, ¿no?
Sí.
¿Cómo era? ¿Qué relación tenías con él?
Llevaba libros. Es que yo era vecino suyo.
Ah.
Y en un momento determinado de su vida, él estuvo muy delicado de salud y yo le tenía muchísimo cariño. Entonces yo fui como su asistente,
sí,
le llevaba al médico, le decía que el médico debía ir,
sí, sí,
le contaba historias.
Ajá.
Él se reía mucho, él era muy risueño,
ya,
y pasó a la historia, mira, como un hombre triste.
Como un metista.
A ver si, sí, tú, sí, vas a pasar a la historia,
sí,
como un hombre risueño.
No te preocupes porque yo no voy a pasar a la historia. Pero... para que entendáis un poco más la naturaleza de Juan, esa naturaleza de constante entrega y fidelidad y de lealtad, ¿no? Tú eres lealtad a tus referentes. Antes de entrar al programa he ido al camerino y estaba hablando por teléfono. Eres uno de los hombres que más habla por teléfono de España. ¿Eso es así?
Hombre, es que en Movistar tengo una cuenta.
Bueno. Eso puedes imaginar. Y déjame que lo desvele. Está Juan hablando, digo, vaya sorpresa. Y cuando cuelga dice, ¿sabes con quién hablaba? Con la viuda de Onetti, que tiene, ¿no?, 94 años.
94 años.
Sigues el vínculo,
sí,
más allá del propio personaje, sino de sus allegados. Lo, sí, tuyo ya es muy fuerte, Juan.
Bueno, yo he tenido algunas anécdotas en la vida que son curiosas. Yo dormía cela,
sí,
porque le daba miedo dormir solo.
¿Qué me dices?
Sí, hombre, sí.
José María Cela. Camilo José Cela.
Exactamente.
Con ese porte, con esa grandilocuencia, ¿le daba miedo?
Le daba miedo dormir solo.
¿Y le dormiste cogiendo la manita?
No, no, no. Yo me iba a ir porque yo asistía.
Sí, sí.
Le estaba muy enfermo y tal, de gripe, nada de particular.
Sí.
Y me mandaron sus amigos a asistirle mientras él se dormía.
Ya.
Y entonces, cuando ya se puso el pijama, yo le dije, don Camilo, entonces ya me voy. Dice, no, tú sigue hablando hasta que yo me duerma.
Uf.
Lo cual, yo no sé cómo te lo hubieras tomado tú.
Bueno, yo eso lo hago cada noche con mi hija. O sea, si mi hija gana un Nobel...
¿Eh? Bueno, a Borges lo llevé al baño.
¿Eh?
Porque era ciego a Borges. Le di de comer bichisuas.
¿A Borges?
Oye, dar de comer bichisuas, prueba de hacerlo aquí un día.
Ya.
Con Simas, por ejemplo.
Una sopita, ¿no?
Y una sopita.
¿Qué carácter tenía Borges? ¿Era afable?
Era una de las personas más simpáticas con Onetti que yo he conocido.
Así, ¿eh?
Cantaba en islandés, tenía chistes para todo, era una persona afectuosísima,
sí, sí,
se reía de todo, uh-huh, se reía de sí mismo. Era lo contrario de lo que sería hoy un intelectual manifestándose.
Vale, eso, te quiero hacer dos preguntas que van por ahí. Una, personal, una pregunta personal. ¿Les echas de menos?
A todos. Al que más echo de menos, aparte de mi familia, que también sale en el libro, es a Juan Cueto.
Sí, recientemente.
Juan Cueto, sí, es una de las personas más extraordinarias que yo he conocido.
Sí, sí.
Él hizo mucho por este medio.
Sí, sí, sí. Fundador de Canal Plus en su momento.
Y luego, además, era una persona extraordinariamente generosa. Nunca pedía nada a cambio de esa generosidad.
Yeah.
Él inventó el humor aplicado a la crítica de televisión, la inteligencia aplicada a la crítica de televisión.
Claro.
Él se divertía con lo que hacía y nos enseñó a nosotros a saber divertirnos. Le quitó caspa a la sociedad española.
Ya, tanta.
Hoy es una de esas personalidades. Menos mal que te tenemos a ti también.
No, calla, yo no.
¿No?
Bueno, soy un poco anticaspa, sí soy, pero. Fíjate para lo que me he quedado, ¿eh? Para anticaspa. Pero ya te entiendo. No dejan huecos, dejan boquetes.
Sí.
Dejan cráteres, ¿no?
Sí.
Esas personas. Y la última es, del panorama actual, con tu experiencia como editor, periodista, acompañante, amigo, ¿crees que del panorama actual podrán quedar nombres como los que tú has tratado y has...?
Ya hay algunos, están en el libro. Yo destacaría, por ejemplo, a Juan José Millás.
¿A Millás?
Millás es una persona extraordinaria y desconocida para él mismo. Por eso escribe.
Yo intento desentrañarlo cuando viene, pero me dejo la vida, ¿eh?
¿Sí?
Es un género en sí mismo.
Sí,
o sea, entrevistar a Millás no es entrevistar, es dejar que él te abra alguna puerta de su mente, pero es un tipo fantástico. Marcé también, ¿no?
Bueno, Marcé, por supuesto, ¿no? Y Caballero Bonal, que es el que inspiró este libro, y Carmen Balcells.
Sí.
Hay muchísima gente en el libro que a mí me ha enseñado. Yo he escrito este libro, que se llama Primeras Personas, porque todos son primeras personas.
Ya.
Yo creo que, hombre, tuve diferencias con Carmen Balcells o con Susan Sontag y con tantos otros, ¿no? Pero yo creo que de todos he aprendido. Y he aprendido a mirar, ¿no? Porque la vida es una cuestión de aprendizaje y son los otros los que nos lo dan a nosotros.
Se completa.
Y hay que tener paciencia para ver lo mejor.
Uy, paciencia.
De las personas.
Vamos buscada, Juan, ahora la paciencia.
¿Sí, no?
Es la era del ansia, sí, mira.
Bueno,
si
alguien
te tengo
dijo
que despedir
ayer,
ya la entrevista.
Ayer estos,
sí,
estas personas que posaban,
sí,
en la Plaza de Colón, que tenían, sí, más prisa que la bandera,
ya.
Tenían mucha ansia.
Claro.
Como Mota, como el personaje de Mota.
Mota, la ansia.
Ansia pura, ¿no?
Ansia pura.
Cabeza de Extremadura.
Es verdad. Hay mucha ansia. Gracias, amigo. Hasta pronto. Adiós, chato. Gracias, Juan. Por cierto, hoy tenemos una buena actuación musical en directo, no os lo perdáis. Los Second van a estar aquí. Pero este fin de semana se ha celebrado en el barrio madrileño de Usera la entrada del nuevo año chino. Supongo que estaríais todos ahí. El año del cerdo. No por nada, ¿eh? Pero para saber algo más sobre este tipo de horóscopo, tenemos a nuestra futuróloga de confianza. Bueno, es la única que conocemos. Confianza entre tú y yo. No le tenemos ninguna. Esperanza Gracia. Vamos a verla. Esperanza, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Vaya, ¿qué hace?
Nada. Buenas noches, cariño. ¿Qué te inquieta, te atenaza, te perturba, te masturba?
Bueno, a ver, a mí no me masturba. Quiero decir, es igual. Queríamos saber, como comentaba ahora, si es tan amable, que algo más sobre el horóscopo chino, ¿no? Es el año del cerdo, tengo entendido.
Sí, felicidades.
¿No? ¿Perdón?
Por los Goya, cariño.
Ah.
No, es que a veces hago mal las pausas, perdóname.
Vale.
Pero como dice Melania Trump, centrémonos en el cerdo.
Bien, vale. ¿Hay alguna celebración especial?
Hoy, claro que sí, cariño. En China, el ejército le ha hecho un homenaje al cerdo muy especial.
¿Ah, sí?
Fíjate.
Vamos a verlo. ¡Oh! Pero bueno. Es Peppa Pig, ¿no?
Sí, Peppa Pig.
Qué grandes son, ¿eh?
O como ellos lo llaman, Peppa Agridulce.
Sí. ¿Se sabe la canción? Peppa Pig.
Tin, tirirín, tin, tin.
Peppa Pig. Sí, no se han matado con la canción.
No, no, muchas veces. Bueno, pues eran soldados del ejército de Hong Kong.
Anda.
Aunque a partir de ahora serán del ejército de...
Bueno. Público benévolo. Público muy benévolo, buenas personas, sí.
¿No te gusta el chiste? Es humor porcino.
Bueno, sí. ¿El horóscopo chino es solo de animales, Esperanza?
Sí, Dulzura, sí. Hay ratas, dragones, perros, cerdos, sí. Monos. Son muchos, pero caben todos.
Claro.
Claro, porque al ser horóscopo chino, al fondo siempre hay sitio.
Vale, muy bien.
A ver, ¿cuál eres tú? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento,
pues
cariño?
Mira, yo sí, y creo que soy... Bueno, no creo, es así. 24 de enero del 65.
Eres vintage ya, ¿eh?
Ya estamos con la tontería. ¿Qué está pensando?
No, no, estaba imaginando que estoy peinando a Ernesto Sevilla.
Ah, claro, vale.
Con estas manos me da para el flequillo.
Sí, sí, sí.
A ver, pues, a ver, cariño, eres dragón.
Bueno, dragón, eso mola un poquito, ¿no?
Tampoco te flipes, cariño, que un dragón es una rata muy gorda con alas.
Bueno, mirado así. Ya que está usted aquí, déjeme que hagamos una cosa. ¿Quiere que le preguntemos al público si alguien quiere saber su horóscopo chino?
Ah, pues sí, muy
bien. ¿Es de servicio público como de Televisión Española?
Claro.
Vamos a hacerlo, venga.
Vamos a ver, ¿tenemos a alguien? A ver.
Hola, buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches.
Muy bien.
Tú tienes cara de rata.
Hombre. Bueno, falte al público, ¿no?
No, no, falto, querido, si la rata es buenísimo. Ya. Buenísima en este caso.
Claro.
Malo es el rato, la rata no.
Ya, bueno. A ver, vamos con la otra vez. Hombre. Antonio Lobato, adelante.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cuál es tu fecha de nacimiento, cariño?
24 del julio del 66.
¿Ves?
24 del julio.
Sí.
Del
66.
Sí. Eres perro. Que no te has levantado ni para contestar.
Bueno, porque está cómodo, hombre.
No, 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 en serio, no, no. No, no, en serio, no, no. Eres perro, no, en serio, eres muy afortunado, cariño, ¿eh? Porque ya se sabe que los perros llegan a lamerse la casa de Aries.
La casa de Aries. Bueno, uno más, vamos a ver.
Más,
hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué año naciste?
93.
De ese año no me acuerdo. Demasiada ginebra. Es que llevaba demasiada ginebra cósmica. Lo siento. Ay, fíjate, ese chico de ahí, sí, es ese.
Sí.
Ese chico es mono.
¿Sí? Bueno.
Gracias.
¿Y qué dice del horóscopo?
Él lo ha pillado.
Sí. ¡Ah! Ahora volvemos. Venga, hasta ahora. Bienvenidos de nuevo a Movistar. Bueno, oye, ¿qué os iba a decir? En un momento está aquí Raúl Cimas. Antes dejadme que os diga, Murcia nos ha dado a Miguel Maldonado, pero la parte buena es que también ha dado grupos referentes del indie rock internacional. Fueron galardonados en 2004 como la mejor banda del mundo. Han estado unos años alejados de los escenarios para centrarse en la grabación de su octavo disco, Una mirada al pasado, en la que suman nuevas vivencias. Hoy vamos a escuchar un avance de eso, el single Mira a la gente. Second, bienvenidos.
Apartados de noches viendo cine japonés super.
Second. Gracias. Pues eso es lo que voy a hacer. Cuando acabe el programa me voy a poner a mirar a la gente. Pero voy a empezar mirando a Raúl Cimas, que está aquí cerca. Raúl Cimas, vamos con él.
Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Mira, buenas noches, Raúl.
Buenas noches.
Creo que es una canción que está muy en sintonía con lo que tú haces, ¿no? Tú miras a la gente y luego tomas nota y por lo que me has dicho antes, ¿eh?
Sí, es lo que hago.
¿O no?
Sí, claro.
Ah, vale.
Sí, flanear, andar por ahí, te digo, hago más kilómetros.
Observar. Tomar notas.
Flanear, claro. Yo estoy por la calle. Veo un hombre así mayor con culots y yo apunto. ¿Por qué? Preguntar a Andreu.
¿Por qué?
Claro, eres una referencia, eres un hombre con más experiencia. Digo, esto lo tiene que saber Andreu.
Hombre, yo creo que el culot, si no está muy vinculado a la bicicleta, ya es un poco de vicio ir por la calle con el culot.
Claro.
Mi opinión personal.
Lo mismo a lo mejor se los puso y ya no se los puede despegar el hombre. Pero
Claro. Sí. Como el papel de una magdalena, ¿no?
Claro. Lo mismo se quita ahí y empieza a salir todo.
Ya.
¿Qué tal?
Pues bien. Por decirlo de alguna manera, vamos.
Bueno. Nada, tío. Hoy no te puedo hablar de mi suegro. Una putada, lo sé.
Ya. Es un tema muy socorrido, ¿no?
Sí, porque lleva una semana desaparecido.
Vaya, hombre.
Sí. Luego, he visto que ha cambiado la foto del WhatsApp. Y me imagino que habrá estado liado con eso.
Ya.
Porque... una semana de llama.
Claro. Bueno, al menos es que está bien, ¿no? Si interactúa con su WhatsApp es que está bien.
Sí, no, pero no se aclara. A veces lo ve así, con el móvil, así, que... ¿Sabes? La gente... pues a cierta edad, cuando miras el móvil, se te va la boca hacia abajo, ¿no?
¿Y eso por qué pasa?
Y está ahí... No lo sé, pero se van ahí... Y ya, a lo mejor lleva así un rato y ya me dice, enciéndeme esto, Ana. Que...
Claro.
A ver, las nuevas tecnologías pues no le han traído, pues lo único que le han traído a lo mejor son pues más palabras en el vocabulario para hacerse líos, ¿sabes?
Ya.
O sea, el otro día me dijo que estaba comiendo en un selfie. Que le encantaba porque puedes rellenar el plato todas las veces que quieras. Y un día me dijo que no podía abrir el correo electrónico. Uh-huh. Y yo, que también soy muy cabrón, digo, pero eso es porque no tendrás el abrecartas digital.
Sí, hombre, claro, líalo más. Confúndelo más, pobre hombre.
Pues al día siguiente me llama y dice, ya tengo el abrecartas digital. Digo, ¿cómo? El bueno, el de 200 euros. Mira, pues los de MediaMarkt, que no son tontos, desde luego.
Bueno, pero hoy no hablamos de tu suegro, ¿no?
No, hoy no hablemos de él, ¿vale?
Ya.
Una cosilla que te quería preguntar. ¿Tú eres de los que se queda a ver cómo zarpa el barco? Cuando tiras de la cadena, digo.
He hecho bien en esperar, ¿sabes? Submarino sería mejor, ¿no?
El submarino, claro. ¿No? Hay algunos... A veces...
Ya.
A veces podías hasta romper una botella de champán, ¿sabes?
Desbloqueado, ¿no?
Ya. No, pero ten cuidado, en casa haz lo que quieras, pero cuando vayas por ahí a la fiesta de un piso o de otro...
Eso sí.
Quédate hasta que oigas... ¿sabes? Que vi un documental del Triángulo de las Bermudas y he visto que hay barcos que vuelven del pasado.
¿Ah, sí? Sí.
Ten mucho cuidado.
¿Sabes Esa cadena traidora, ¿no?
Claro, claro.
El remolino
claro.
Actúa, pero...
Claro, ya sabes que el mar...
El lastre...
El mar devuelve a veces... Si no el barco entero, los restos.
Ya.
Los restos del naufragio.
Vamos a cambiar de tema, si te parece.
Sí, claro, tengo más. Y nada, tío, y también contarte, macho... Bueno, estoy de líos con los marines. Tú sabes que yo pasé mis mejores años en la marina.
No soy yo, Raúl. A la gente le gustan mucho estos flashbacks tuyos a un pasado imaginario. Funcionan muy bien.
¿Cómo?
Bueno.
¿Imaginario? Yo estuve en la marina.
¿Marina norteamericana?
Claro.
¿Pero cómo vas a estar en la marina norteamericana?
Yo entré en la... ¿Tú sabes cómo entré yo en la marina?
No.
¿Por la puerta?
Buenas tardes.
No, claro, yo vi en la puerta marinador. Y,
en serio, ¿eh? Cada vez que te tomo en serio, me decepciono.
Que no, joder, que estaba allí, yo estuve allí, hombre. Esperaba otra cosa, pero ya me quedé.
Sí.
Me armaron hasta los dientes, digo, no me voy a quedar aquí a pasar un buen rato con estos chicos.
Yeah.
Y nada, me dieron ahí una litera, que es la hostia, y eso, con eso, yo en la marina, pues mira, pues a veces venía el sargento, te levantabas así temprano y te hablaba así, ¿sabes?
Sí.
Aquí muy cerca.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Lo que se llama el man in the mirror.
Yeah.
Que a mí de primera no me importaba porque yo cojo mucho el metro y de alguna manera estoy acostumbrado. Y entonces pues te hacía un par de preguntas.
Sí.
Que no son fáciles. Pero a lo mejor me decía, ¿quién es la bolsa de basura más grande que cuelga de la punta de mi polla?
Y tú dices, ¿eso es bueno o es malo?
Ya, claro.
Entonces decías, malo. ¡Yo, señor! ¿Me entiendes? Ya, claro. Y así lo ibas. Y eso el sargento.
Claro.
Que el coronel tenía tanto poder que te estornudaba sin ponerse la mano. Venía aquí y te estornudaba.
Joder.
El tío, sí, sí.
¿En serio?
Pero encontré mi sitio. Me hice compositor de instrucción. Claro, la de aquí mi fusil, aquí mi pistola, esa es mía.
Claro, de que cuando van corriendo... Sí, ¿eh? Es esa música, ¿no?
Aquí mi fusil, aquí... Bueno, es esa música, hice muchas.
¿Cómo es?
Es un compás ahí. Espérate a ver si recupero la voz. Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Una dispara, la otra consuela. No me quedo así del todo cerrada y tal, pero yo decía... Cantar esto, porque antes de eso hacían la instrucción con una playlist, antes de que llegara yo.
Ya.
Y digo, cantar esto. Y se hacían 30 kilómetros de instrucción.
Joder.
Aquí mi fusil, aquí mi pistola. Y ya volvían y decían, ya no la hemos aprendido. Haznos otra. Y entonces digo, hostia, otra. Y ya, claro, Johnny, eres un hijo puta. Y todos los días, pues yo estaba... Claro, ellos demandaban más canciones.
Eso es una responsabilidad, claro.
Yo ya no tenía vida.
Ya.
Yo iba al supermercado y yo ya a componer. Ay, sí. La cola del mercado, qué larga es. Y ya tenías que meter una frase rápido porque esas canciones
sí.
Son cortas. O sea, tienen que ser cortas, si no se les olvida.
Ya.
Entonces, claro, tenías que meter el final, ¿no?
Sí.
Y ya, la cola del mercado, qué larga es. Te la meto por delante, te la meto del revés.
Sí. A ver, pero... ¿En serio? O sea,
es lo que le gustaba a ellos. Y claro, pero ya pues yo me estaba haciendo una ensalada. Mis tomates y mi nabo no paran de crecer.
Sí.
Y al final, digo, todas las combinaciones, me quedé sin combinaciones.
Ya.
Hacía canciones ya muy raras.
Sí.
Pues a lo mejor ya la última que les mandé era... veo al farmacéutico, me pongo un condón, le subo la bata, le bajo el pantalón.
Oye, por favor, ven, tengo una idea. Mira, ¿te parece que nos marchemos haciendo instrucción con una canción? Bájate el calcetín, por el amor de Dios. Que se te ven los huevos.
Que se me ven los huevos, ¿no?
Se te ven los huevos. Vale,
vale.
Pero
vale.
Vamos con una canción y además necesitaríamos... Tra, 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 tra.
Vale.
Vosotros que sois músicos, es... Tra, 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 tra. No.
Hombre, a mí esto me han entrado unas ganas de liarme a hostias aquí.
No, es... Pa, 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 pa. Eso debe ser do, do, sol, do.
Me encanta verte corregir a música. Ya.
La letra, venga. ¿Soy yo?
¿Cuál es la letra?
La que quiera, una improvisada. Sí. Es igual, lo hacemos sin música. No, venga, una más, una más.
Vamos de leitmotiv.
Sí,
vamos. Os dejamos con Broncano.
Sí.
¿Eh? Nos vamos de leitmotiv. Os dejamos
con Broncano. Yo.
Te la meto por la boca, te la meto. Y ahí ya que la gente.
Vale, venga, va, venga. Es una vuelta a la mesa, ¿vale?
Venga,
va. Un, dos, tres.
Nos vamos de leitmotiv. Nos
dejamos con Broncano.
Te la meto por la boca, te la meto por
el ano. Vamos, leitmotiv.
Te la meto por el ano.
Espera,
madre mía, que no nos la sabemos.
Que no la sabemos. Ya la prepararemos bien, ¿vale? Esto necesita ensayo.
Y mira qué fácil, macho. Sí.
Pero no me gusta el final.
Es más difícil cantarlo que hacerlo.
Vale. Gracias. Hasta mañana. Adiós. ¡Vámonos a casa!